mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, cuando son las 7:02 de este miércoles 13 de enero de 2021. Le damos la bienvenida en Radio Duna. Nada personal, José Ríos. ¿Cómo estás tú?
Yo estoy muy bien, Matías. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
Yo bien, me cuarentené. Sí, no así, tuve contacto estrecho.
Sí, ¿y por qué te cuarentené? ¿Van a ser 14 días también con presidente?
No. Ah, no, ya. No. Ah, ya. No, yo prefiero contar la verdad.
Ya.
Tuve fatiga estrecha. Sí. Más o menos, pero de agobio, de COVID. Sí, entonces cansancio. Dije, hubo un momento que andaba haciendo una cosa, otra cosa, otra cosa. Llegué a mi casa, tenía que partir rápido la radio y dije, no. Y dije, existe el dios del teletrabajo.
Eso,
hoy.
Exactamente.
Y le pedí permiso, porque no me daba. La costa, no sé, a uno funda a veces.
Sí,
esa es la razón.
Y eso es una de las buenas cosas que trajo esta pandemia, no trajo muchas cosas buenas, pero eso fue una buena cosa. El tema del teletrabajo nos demostró que era posible trabajar desde la casa y que resulta muy bien. Así que
es lo mismo estar con ustedes ahí, pero sabrán entender que a mi avanzada edad hay días que la máquina pasa la cuenta. ¿Qué se ríe? ¿Qué está con alguien ahí que se ríe?
Estoy con Enrique Javier.
Enrique Javier se ríe, con sí. Mascarilla K95.
No, está sin mascarilla. Si cuando tú no estás se relaja, te voy a decir. Me respeta menos a mí, parece.
No, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo
es que yo soy grupo de riesgo.
Sí, es verdad, pues tienes que cuidarte.
A mí me cuidan, pues sí. Lo que habla es que te está haciendo un piropo.
De juventud.
Sí, cuando está Francesca Alessandra tampoco, ahí, pues son chiquillos.
Bueno, estamos más separados también. Estamos con mayor distanciamiento.
Eso, aparezco yo, mascarilla. Aparece Nico Vergara, mascarilla y mica. En fin, esto es en escala, güey. Claro.
¿Eh? Alcohol gel a la vena. Sí, inyectado. No, claro. Un biombo, dice el Richie, que hay que poner cuando viene Nico.
No, y aparece la directora de la radio y se pone guantes, pero por decencia, por elegancia.
El guante blanco se pone.
Por diplomacia. Sí, son las cosas en Radio Duna para que ustedes conozcan la verdad de una vez por todas.
Orgánica interna. ¿Ah?
Exactamente. Oye, bueno, ¿qué te puedo decir lo que está pasando en Chile? Vamos, pero hoy día temprano en la mañana tuve la posibilidad de conversar con un alto funcionario, no funcionario, pero un líder de uno
militante,
de los partidos de Chile.
Vamos,
un líder militante, uno de los que la lleva, de los que ronca.
Yeah.
Y me dijo sencillamente una frase muy sabia, se nota que un tipo que ha pasado por cargos de poder. No haremos un casus belli. ¿Belius es casus belli? ¿Casus belli? Sí. ¿Es como un caso de guerra?
Sí, casus belli.
¿Sí? Uh-huh. Casus belli. No haremos un casus belli porque no vamos a ser famosa a Tere Marinovich. Claro. Y por eso que están contando hasta 10 y nosotros le contaremos que lo que pasó la noche del lunes, cuando quedaban 10 minutos para las 12 de la noche, en la calle Suecia, en la sede de la UDI. Solamente adelanto. Fiesta. Guillermo Ramírez.
Yeah.
Felipe Guevara. Yeah. José Antonio Kast. Más. Yeah. Señor Barchesi, secretario general.
Sí.
Entre esos cuatro y cuatro paredes se terminó de coser un acuerdo que nadie más conoció y tuvieron que aceptarlo. Vamos a contar esa historia en un rato más.
¿Qué más tenemos para hoy día, Matías? Bueno, tenemos candidata. Oye, está candidata del Partido Socialista. Hoy la candidata, precandidata a Paula Narváez del Partido Socialista renunció a su cargo en la ONU y anunció su candidatura a la presidencia, decisión que fue aplaudida en general por los socialistas, incluso con tweets y muchas declaraciones públicas, incluso de Álvaro Elizalde, su presidente, que hasta hace poquitas horas sonaba como la carta más probable. Se dice que va a haber primarias, pero incluso hay posibilidades que no hayan primarias.
Apostemos.
Y que sea Narváez aclamada como la candidata.
Apostemos ¿qué podemos apostar? Una torta, no, si eso fuera la UDI. No, por un qué, mote con huesillo, si es el Partido Socialista.
Charqui,
Charqui, claro. Unita. Más autóctono.
Sí, chicha, una primaria, chicha.
¿Va a haber primaria o va a haber
aclamación?
No, de, aclamación después del dedazo, aunque no se ofenda a nadie con el dedazo, pero fue dedazo, este, ¿no?
Pues, sí. ¿Y de quién? ¿Y vaya de quién?
¿De Verónica Michel?
Sí, pues, ella la puso.
Fue dedazo.
Ella fue.
Bueno, pero encontraron.
Sácate una madrina.
Sí, de hecho, cualquiera. En política, ¿quién es tu madrina? No, Michel, ¿la ubica? Más o menos. Pero es una candidata que yo lo que sí apuesto es que va a subir, ¿eh? Y que va a subir considerablemente.
Pero es una apuesta.
No aparece, ni en las cómicas, en ninguna encuesta, de nada.
Claro, así como que está en la pole position en este minuto,
No vive en Chile, vive en Panamá.
Ahora está en el sur de Chile hace un par de meses.
Sí.
En su querido Puerto Montt, dijo ella.
En Puerto Montt, sí, pues. Pero no vive en Chile.
Y ahora está en cuarentena más encima. Puerto Montt en cuarentena, pues sí.
¿Contacto estrecho?
No, fase 1.
Sí, pues está en fase 1.
Fase 1. Sí. Va a estar difícil la campaña.
Oye, tenemos más. ¿Qué más cosas tenemos? A propósito de lo de Kast, se bajó Silvia Izaguirre. Sí. Interesante también. Sí. Que bueno, hubo mucha movida.
Un quilombo.
Sí. Pero eso es Distrito 10. ¿Qué pasa en el Vacano? ¿En Distrito 11?
No, está tranquilo el Distrito 11 por el momento.
¿Está tranquilo?
No hizo mucha noticia. Hoy día las noticias se las llevó el Distrito 10. Sí, ya, el distrito republicano.
Lo que no están tranquilos son los de oposición aquí en la zona, aquí en Dubái, porque.
¿Por qué? Porque va a salir. Porque va a salir uno. Porque va a salir uno con suerte.
Son como 74 más de trompo.
Yo no entiendo esa jugada, fíjate. Me cuesta entender que hayan todos querido ir por el distrito 11, una figuraza emblemática, unas cartas con mucho renombre. Y claro, y según todo indica, podría haber, siempre hay espacio para la sorpresa, pero a lo más eligen uno en la oposición. Entonces jugarse todas estas cartas increíbles.
Un amigo mío que conoce el paño ahí de la oposición en Dubái, me decía, no, si la verdad es que es una competencia, ¿cuál es el cuico progre que saca más votos?
Claro, toda razón. digamos las cosas como son.
Digamos, ¿para qué estamos si no está ahora? Pues, si no es para decir las cosas como son. No se enoje nadie.
Y con cariño, y con respeto. Con respeto.
Yo vivo en Dubái, así que yo lo digo con el mayor, no hablo así con amargura que las tres comunas. Yo vivo en unas tres comunas, así que lo digo con humor y nos reímos en la pura
santa con cariño, con super cariño, sí.
Exactamente.
Oye,
¿qué más tenemos? El partido, no, a usted no le interesa, pero el partido de River Palmeira anoche con dos chilenos, alcanzó a jugar Kusevich, creo que entró este Kusevich.
Minuto 80.
Un minuto entró, sí. No, un partido. Oh, un partido impresionante. Yo estaba en un chat con unos amigos y que son futboleros, y alguien decía, por Dios, lo que se pierde la gente que no le gusta el fútbol, porque esos son partidos impresionantes lo que se jugaron anoche en Brasil por semifinales de Copa Libertadores de América. El equipo del Muñeco Gallardo gana 2-0, le anularon un penal, le anularon un gol y perdió, y quedó fuera porque había perdido 3-0 en el partido de ida en Buenos Aires, pero realmente un partido de aquellos muy buenos, que con ritmo, con mucha pasión, con buen fútbol, con cobros, con VAR, con muchísima polémica, con chilenos, con dos chilenos, uno en cada lado, con Pablo Díaz por River y Benja Kusevich de Católica jugando por Palmeiras. Muy protagonista, sobre todo de las jugadas más polémicas que dejó ese partido fue un verdadero, disculpen el chilenismo, combo en el hocico que le pegó el arquero.
¿Real? ¿Real o una metáfora? Díaz.
No, real. Sale a cabecear y le pega un combo que yo no sé cómo no le sacó las carretillas a Pablo Díaz, y no cobraron penal, no fueron al VAR ni nada. Pero bueno, un partido precioso el de anoche. Hoy juega, entiendo, Boca. Boca su otra semifinal con São Paulo. Boca. Entró el coágulo, me pasó el coágulo. Pero no hay problema.
No te puedo ayudar, no sé cuál es esa llave.
No te preocupes.
Yo quisiera, ¿qué más quisiera yo? Pero no.
No te preocupes. Sí. Boca Santos. Ya. Perdón.
Santos de Pelé.
El equipo del Rey.
Santos de Pelé.
O Rey. Son las 7 de la tarde con 11 minutos. Fica en Duna. Vos se fica en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías?
¿De qué ríes?
Nada, del portugués. Ha sido un programa muy brasilero últimamente este. Nada
Estamos
personal.
Muy sanpaulistas.
Sí. Dado que no vamos a poder salir de vacaciones, nos imaginamos Copacabana.
Claro.
Exactamente.
Como sí, que
pero yo no sé si
ya. En un carnaval clandestino, ¿cachai?
Exactamente. Oye, y vamos a tener luego a lo mejor el subsecretario de turismo, ¿no?
Puede ser, sí. Es una gran posibilidad.
¿Sí? Tenemos que sacarle, que no nos esté escuchando, tenemos que sacarle garantía de vacaciones, José.
Sí, sí. Si no, un salvoconducto al menos, Matías.
Salvoconducto especial, ¿no? Por haberse
sí, en sí, porque estamos acá inmolándonos en enero. Exactamente. Para poder tomar unos días de febrero.
Exactamente. Enrique Javier con los titulares.
Vamos. El director del Instituto de Salud Pública, Heriberto García, confirmó esta tarde que en Chile hay un total de 15 contagiados con la nueva cepa británica del coronavirus. Se trata de 12 personas que viajaron en el avión de Iberia a fines del año pasado y 3 personas que fueron detectadas como contactos estrechos. Más temprano, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, había comunicado que en su comuna había este tipo de casos. La Comisión de Mujer y Equidad de Género inició hoy la discusión del proyecto que despenaliza la interrupción del embarazo hasta la semana 14. La instancia finalmente acordó solicitar antecedentes a distintas instituciones sobre la realidad del aborto en Chile y además se propuso invitar a quienes impulsaron la misma iniciativa en Argentina en una jornada donde se registraron manifestaciones a las afueras del Congreso y La Moneda con distintas posturas sobre este tema. Y Estados Unidos exigirá el PCR negativo a todos los pasajeros aéreos que lleguen del extranjero. Esta restricción comenzará a regir a partir del 26 de enero y también recomiendan someterse a un nuevo test 3 a 5 días después de la llegada a ese país. Revisamos noticias de último minuto porque la Federación de Fútbol de Chile anunció que el director técnico Reinaldo Rueda llegó a un acuerdo para no continuar al frente de la selección chilena. La Federación de Fútbol de Chile reconoció y agradeció la entrega, trabajo y compromiso de Rueda, quien desde el 8 de enero del 2018 estuvo al mando de La Roja y a partir de este momento queda libre para encontrar un nuevo técnico.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias, Enrique Javier. 7:13 p.m, estás en Duna.
Nada personal.
Oye, ya, José Ríos.
Vamos. Dirás, oye, altas noticias respecto al coronavirus. Hoy se concretaron los 7 millones de exámenes PCR hechos en Chile. Y es bien curioso la distribución, porque la primera mitad se hizo en 7 meses y la segunda mitad en apenas 3 meses. Por ejemplo, de los 6 millones a los 7 millones se logró hacer en 24 días, lo que demuestra cómo el país ha ido aumentando su capacidad para realizar este examen, lo que es sumamente importante porque es la clave justamente para la trazabilidad, que según todos los entendidos es la clave para tratar de controlar medianamente o de la mejor forma posible esta pandemia. Así que nos pone además a la delantera entre uno de los países que más PCR realizan por per cápita, en el fondo, porque no, obviamente, en nuestros países más grandes hacen muchísimas más, pero en relación a lo que somos como país, así que es una buena noticia. Ahora, esto tiene que ir acompañado, obviamente, con las medidas de resguardo, con las distintas distanciamiento, la mascarilla y todo lo que sabemos, pero sí es una pieza súper súper importante para todo este esquema, así que es interesante esta noticia, los 7 millones de PCR que conocimos hoy.
Sin duda que es importante, además, porque recordemos que al principio de la pandemia Chile hacía, que ya era líder en
Latinoamérica, al menos
2.000, 3.000, y no olvidan nunca cuando decían Chile tiene la capacidad de hacer 12.000.
¿Te acuerdas?
Ah, wow. ¿Cuándo llegaremos a hacer 12.000? Hoy día estamos en 60.000. Es un esfuerzo realmente muy grande, muy importante, ayuda muchísimo. En algún momento, claro, era, te jugaba un poco en contra porque te hacía tener más números.
Claro, te abultaba contagio. La bolsa de casos, claro, en el fondo.
Claro. Entonces siempre es más fácil no contar.
Claro, hacerse el leso.
Países que no cuentan la inflación. O sea, claro. Hay gobiernos de países cercanos que cuando la inflación se les dispara, optan por cerrar el INDEC. En el caso del kirchnerismo, en el primer gobierno de Cristina, sencillamente era molesta la inflación. Pero sabemos que eso es trampa en el solitario. Chile optó, en general, Chile en su conjunto, a no hacerse trampa en el solitario, a contar, incluso a corregir. Hay que corregir, sí, ¿te acuerdas tú toda la polémica veces de los muertos en exceso?
Exactamente.
Que hubo toda una polémica, Alejandra Matu, tenía la razón.
Los sintomáticos y los asintomáticos también. Se fue perfeccionando la metodología hasta lo que tenemos hoy y que nos da un panorama bastante claro de al menos dónde están los contagios. También te sirve para saber dónde ir a buscar Así que
claro, sí, todo se fue incluyendo y eso. Así que, bueno, hoy día los casos nuevamente, no te voy a decir que bajaron, porque sería mentirnos. Sabemos que martes y miércoles son más bajos, pero en torno en la cota baja de los 3.000, 3.200, ayer, por ahí, hoy día también.
Sí.
Pero estábamos en un momento de los 4.000 y tanto. Entonces, bueno, hay que alegrarse por algo, hay que buscar alguna razón por la cual estar optimista. Vamos a ver qué pasa mañana y pasado. Porque si se sostienen los 3.000, a lo mejor el alza a los 4.000 y con el temor a que se arrancara los 5, 6, 7.000, se habló de 9.000 en un momento, ¿te acuerdas tú?
Sí,
que
podía haber. Podíamos llegar ahora, claro, como por estos días.
Claro, entonces si no se arranca, si nos mantenemos en torno a los 3.000, bueno, va a tener mucho que ver probablemente con el alza que hubo temporal por las fiestas. Lo que sí está muy complicado, que es la sublectura, la subcifra, es la de los hospitalizados, UCI, está en torno ya cercano a los 1.000, y eso es bien dramático, porque bueno, puede eventualmente complicarse, apretarse la situación de camas y ventiladores.
Oye, y otro tema que hay que tener ojo, Matías, es respecto a la tasa de incidencia de activos, que hay que está sobre 100, que es un número nada de bueno, en más de la mitad de las comunas de Chile. Ahora, sobre 100 en más de la mitad de las comunas de Chile. Ahora decir, y eso tú lo adelantabas hace un par de días, que de estas comunas solo 5 pertenecen a la región metropolitana. Esto es bueno y es malo. Es bueno porque en la región metropolitana se concentra la mayor cantidad de gente, sabemos. Pero también habla de una propagación del virus a lo largo de todo Chile, que es complicado, sobre todo porque en regiones la capacidad hospitalaria y la red sanitaria en muchas partes es bastante más débil. Por lo tanto, hay que tener bastante ojo ahí y cómo se están propagando y desarrollando los distintos contagios.
7:18 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y antes de cualquier cosa, no sé si ya está con nosotros.
Está con nosotros nuestro entrevistado. Sí.
No, a ver, le pedimos un segundito de paciencia porque hay una noticia de relativamente último minuto, viene de Washington D.C. Trump ha sido acusado, prosperó la acusación en contra de Donald Trump en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y eso, alguien dirá, no es noticia porque eso se sabía, pero si yo le digo que hubo 10 republicanos que votaron en contra de Donald Trump, bueno, la cosa se pone ya distinta. Esto es una noticia que está prácticamente en desarrollo en Estados Unidos. La Cámara de Representantes acusó al presidente Trump por incitar a una insurrección violenta contra el Capitolio. Solo una semana antes de que dejara el cargo ocurre esto, porque sabemos que el próximo miércoles es la inauguración del periodo presidencial de Joseph Biden Jr. Y lo interesante es que este es histórico, es el segundo, o sea, el primer presidente de la historia de los Estados Unidos que es acusado dos veces en un mandato. Sí. ¿Qué efectos tendrá? Bueno, la prensa internacional sostiene, sobre todo los diarios más importantes de Estados Unidos, creen que que Mitch McConnell, que es el presidente o el líder de los republicanos, de la mayoría todavía republicana, que se ha transformado de aliado a, algunos dirán, no sé si opositor, mucho, o de alguna manera, claro, le sube, le baja el pulgar a Donald Trump, parece ser que no va a promover, no va a llevar la segunda parte de este juicio, porque el Senado opera como juez, ahí. Sí. No lo llevaría hasta dice alrededores del día 20, puede ser después, puede ser, pero no es probable que haya un juicio, ni siquiera que lo pierda, y en el caso que lo pierda, que sea destituido y acusado y tenga que dejar el cargo.
Así ahora, que eso, claro, no alcanza a ser destituido, pero el juicio podría seguir y de esa manera perderlo, y en el fondo que se le cierre la puerta a una eventual postulación, que era, claro, era uno de los planes que tenía Donald Trump justamente para el futuro. Así que, bueno, no es distinto que te expulsen, que salgas, como que te echaron, es mucho más simbólico, pero igual puede tiene implicancia y podría terminar, poner una lápida al menos para las pretensiones presidenciales que tenía Donald Trump para el futuro.
Uno de los 10 representantes, diputados, se puede decir perfectamente, de republicanos que votó en contra o votó a favor, en fin, de la acusación contra Donald Trump, es el representante Steny Hoyer, que es líder de la mayoría, dice: nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, dice un republicano, una frase que es muy, muy decidora. Fíjate que en horas de la tarde, antes de, se especulaba, antes de que se supiera este resultado, que era bastante esperado, hay que decirlo, se especuló, o más bien se tejió la opción de que Trump pueda dejar el cargo antes de ser juzgado. Así que está mirando el minuto a minuto también seguro Donald Trump para ver si es que le conviene, cómo estratégicamente puede eventualmente evitar que esto siga adelante, para, no sé si lo puede, no sé si lo evita a estas alturas del partido, porque esto se escribía de antes de del impeachment. La cosa es que se le complica mucho el naipe a Donald Trump, y lo que es evidente con esto, vamos a ver qué pasa en el Senado, que probablemente es más duro, claro, se produce un quiebre muy importante en el Partido Republicano. Creo que todo en adelante es especulación. 7:22, estás en Duna.
Nada personal. Como adelantamos, ya está nuestro invitado, se trata del subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte. ¿Qué tal, subsecretario? ¿Cómo está?
Hola, Josefina, ¿cómo estás? Hola, Matías, ¿cómo estás?
¿Cómo le va, subsecretario? Muchas gracias por recibirnos. Y bueno, todo suya la palabra. Estamos escuchándonos atentos todos, muy nerviosos, para serle bien franco, los que no hemos tomado vacaciones, que penden de cómo nos portemos nosotros, y en virtud de eso, porque echarle la culpa a las autoridades es muy cínico y es muy infantil. En virtud de cómo nos comportemos y cómo se comporta el virus, las autoridades tendrán que tomar tales o cuales decisiones, pues.
Sí, es verdad. La verdad es que estamos nosotros ahora con un nivel de contagios que no es que quisiéramos. No, si nosotros cuando empezó esto en marzo hubiéramos dicho que en enero íbamos a estar en estas circunstancias, la verdad es que en la peor de las pesadillas lo hubiéramos querido así. Pero bueno, eso nos obliga a tomar decisiones. Y parte de las decisiones que hemos tenido que tomar son algunas correcciones, algunas modificaciones al plan paso a paso, que tienen que ver no solamente, Matías y Josefina, con la cantidad de contagios, sino que también con otras cosas que yo creo que son importantes. Primero, el aprendizaje que hemos tenido respecto de después de un año de pandemia, y la posibilidad que hemos tenido también de ir aprendiendo de otras partes del mundo. Y otra cosa que no es menor es lo que algunos expertos llaman como la fatiga de pandemia, ¿cierto? Que ya después de un año que ha sido especialmente duro, la mochila se hace muy pesada para todos nosotros. Entonces eso también significa una serie de modificaciones del comportamiento de las personas. Y si a eso le sumamos que en nuestro país esta es la época en que todos estábamos acostumbrados a tomar vacaciones, hay una serie de elementos que hacen que sea un periodo especial, y por eso tengamos que tomar también medidas especiales. A rato algunas ingratas, algunas dolorosas, pero es lo que corresponde que hagamos.
Perfecto. O sea, todo va a ir dependiendo finalmente de cómo vayan avanzando. Ahora, me imagino que ustedes tienen algún cierto manejo respecto a cómo van avanzando, retrocediendo estas fases. Y hay mucha gente que se pregunta si se puede pasar, por ejemplo, si una comuna que está en fase 3, por ejemplo, pueda pasar a la semana siguiente a fase 1, o tiene que necesariamente pasar a fase 2 antes.
Hay casos en que comunas se han saltado un paso en el retroceso cuando hemos tenido algunos brotes especialmente complejos. Eso ha pasado en algunas comunas del sur en algún momento, pero lo que estamos tratando de hacer nosotros y lo que hace la autoridad sanitaria, en verdad, es un monitoreo súper fino para evitar esas cosas y ir poder tomando algunas medidas antes de que sea necesario pasar a cuarentena. Y en esta modificación del plan paso a paso, lo dijo la subsecretaria Baza y el ministro París, se ha elaborado una cuarentena que es más estricta de la que estábamos acostumbrados. Por lo tanto, es una condición de última ratio, en el fondo, cuando ya no hay nada más que hacer, llegar a esa cuarentena, que va a ser más estricta, pero que tiene algunas condiciones que permiten de alguna manera planificarlo. Por ejemplo, que no van a durar más de un mes las cuarentenas, van a tener una duración máxima de 4 semanas, y que transcurridas las primeras 2 se va a evaluar si es que es posible pasar la transición a paso 2 o si se mantiene por otras 2 semanas más. Eso de alguna manera también permite algún grado de planificación. Y lo otro es que, bueno, nosotros hace un par de semanas anunciamos que permiso de vacaciones que permite que para las personas que están en paso 2 o que van a una comuna que está en paso 2 que en condiciones normales de paso a paso no permitía el viaje interregional, con este permiso sí lo van a poder hacer para trasladarse a su lugar de descanso.
José Luis, pero no está en carpeta ponerle fin a ese permiso, porque hay mucha gente que lo ha solicitado, incluso ha criticado el permiso de vacaciones. Entonces quería preguntarte si está firme ese permiso.
Sí, el permiso está firme. La verdad que, en una situación como la que estamos viviendo, es bastante comprensible, esperable y entendible que cualquiera de estas decisiones que nosotros tomamos genera crítica. Pero lo que yo quiero decir a eso es que aquí nosotros estamos en una situación, Josefina, que tenemos que encontrar un equilibrio que es muy complejo. Y la pregunta que nosotros nos hacemos constantemente es cómo podemos regular ciertas actividades para que sean posibles de hacer disminuyendo el contagio. Porque al principio de esta pandemia, pues si nosotros hubiéramos dicho ya, va a durar 3 meses, bueno, puede ser que nos encerremos todos en la casa 3 meses, aguantemos el chaparrón, sobrevivamos y después seguimos la vida como si nada. Sin embargo, cuando ya llevamos un año en estas circunstancias, no es tan fácil el decir, ¿saben qué más? 1, 2, 3, invernemos, nadie se mueve, porque hay cansancio que se ha acumulado, hay dificultades y angustias económicas muy importantes que se ha acumulado. Entonces el desafío es un poquito más difícil, es decir, ¿qué restricciones, qué mecanismos hay que tomar para que tal o cual actividad sea menos riesgosa? Y en eso, en el turismo, hemos tomado una serie de medidas. Y yo siempre aprovecho la oportunidad para felicitar a las micro y las pequeñas empresas del turismo que, pese a haber tenido un año pésimo, pésimo, han hecho todos sus esfuerzos por invertir muchas veces para implementar los protocolos sanitarios, para implementar las restricciones sanitarias que permitan hacer del turismo una actividad segura.
Estamos conversando con José Luis Uriarte, subsecretario del Turismo. Subsecretario, cuando se anunciaron las medidas más restrictivas hace, qué sé yo, unos días ya, una semana aproximadamente, y se ha hablado mucho de los lugares, de las grandes ciudades que son fundamentalmente los emisarios de turismo, ¿no es cierto? Donde hay más gente, y de hecho nombraron varias comunas. ¿Se está haciendo un aguante, bien chileno el término, un aguante específico con ciudades que sean, o sea, se toman en consideración esas ciudades o esas comunas que son principales emisarios del turismo para tratar de aguantar a ver si baja la circulación del virus ahí, para no afectar a su vez las comunas que son receptoras de turismo? Porque sabemos que el efecto sanitario es uno y es importante y es más serio, pero el efecto social y económico puede ser de muy larga data y muy estructural en muchos pueblos, ciudades, balnearios y negocios en Chile, ¿no? Y clase media, gente de esfuerzo.
Sí, a ver, cuando los factores sanitarios dicen que hay que retroceder una comuna a paso 2 o a cuarentena, eso se hace sin más consideraciones. Lo que sí nosotros hemos ido haciendo es, dado lo que tú dices, estos efectos que pueden ser muy estructurales, es ir siendo más creativos, si tú quieres, en ver qué cosas podemos hacer para que sea posible trabajar en etapas que antes no era posible trabajar. Así, por ejemplo, el permiso internacional, que en la elaboración del primer paso a paso estaba recién en el paso 5, hoy día se puede, desde el paso 3 y para las vacaciones con un permiso desde el paso 2. Lo mismo como, por ejemplo, con el funcionamiento de los restaurantes. En el primer paso a paso estaban en el paso 4, y ahora se puede hacer en el paso 2 en lugares abiertos, en el paso 3 con algunas restricciones. Entonces, en el fondo, no es que se pueda avanzar o retroceder del paso tomando en cuenta otro tipo de consideraciones, sino que lo que hemos hecho es ir aprendiendo de qué medidas de cuidado hay que tomar para que sea posible trabajar. Porque al final de cuentas, la industria del turismo y las miles de personas que dependen del turismo, no nos olvidemos que el turismo en Chile genera más de 600.000 puestos de trabajo, lo que necesitan es poder trabajar. Es una cuestión es muy simple, pero muy profunda, digamos. Entonces, el esfuerzo que hemos ido haciendo nosotros en conjunto con los gremios, en conjunto con el mundo privado, es ir encontrando y también aprendiendo de lo que ha pasado afuera, cómo poder ir generando esos espacios de lectura.
Claro, eso es bien importante. Lo que sí llama la atención a veces, subsecretario, es como estos a veces como palos de ciego que se dan, por ejemplo, esta idea de que no se podía poner música en los restaurantes, cuestión que, claro, genera mucha polémica en las redes y en distintas partes, pero que de alguna manera también enturbia un poco la discusión y los temas más importantes como el que justamente estábamos hablando. Entonces, ahí de repente hay cierta descoordinación o quizás cierta improvisación, ¿o no?
Yo creo que ahí, respecto a Josefina, nos equivocamos de la forma en que lo comunicamos, y tenemos que reconocerlo. Nosotros comunicamos primero el resultado sin haber comunicado el proceso que nos llevó a esa decisión. Y ahí nos equivocamos, y tenemos que reconocerlo, y la verdad es que yo comprendo, o sea, después de todo este periodo de tiempo, nosotros le dedicamos a algunas personas que van a ver todavía más restringidos sus lugares de trabajo, yo también hubiera faltado. Eso es verdad y tenemos que reconocerlo. Sin embargo, hay un sustento atrás de esa media. Al principio de la pandemia, ustedes se acordarán que había más o menos un consenso en respecto de que la mayor transmisión, el mayor contagio se daba por la gotícula que salía, ¿cierto?, de la boca o de la nariz al hablar o al respirar, y del contacto físico que uno pudiese tener con una superficie contaminada, ¿cierto? No obstante, con el correr de los meses, se ha llegado también a un consenso científico de que la transmisión por aerosol, es decir, cuando estas gotitas quedan volando en el aire, es súper importante también. No hay que minimizar esa fuente de contagio. Entonces, lo que se ha visto en la experiencia internacional, en lugares donde hay mucha gente, cuando además hay música fuerte o música en vivo, eso hace que las personas hablen más fuerte. Y cuando las personas hablan más fuerte, obviamente se difuminan más de estas gotículas, y lo que hace que queden suspendidas en el aire, que va a generar un mayor contagio. Esa es la razón que hay detrás de una medida como esta. No es que se nos haya ocurrido porque queríamos hacer más fome la experiencia en un restaurante, o porque, pero bueno, dicho eso, efectivamente, después de que se comunicó ayer, tuvimos conversaciones con los distintos gremios, con el Ministerio de Salud, liderado también por el Ministro de Economía, y tomamos la decisión de establecer esto ya no como una imposición, sino como una recomendación. De acá sí yo quiero hacer un punto. Ojalá que se siga esa recomendación, porque lo que no queremos ver es que, a propósito de la época estival en la que estamos, entre razas en las playas y todo, tengamos música fuerte, que se termine transformando esta cultura también en una fiesta, y tengamos que ir a regular de nuevo. Entonces, va a quedar como una regulación, o sea, como una recomendación, perdón, pero el llamado es que se adopte esa recomendación.
José Luis Uriarte, subsecretario de Turismo, agradecemos mucho esta conversación con Radio Duna, y no se olviden de los tantos chilenos que están esperando día a día contando con las rayitas en la muralla para poder salir de vacaciones.
Súper ilusionado. Bueno,
yo me incluyo dentro de ese
sí,
grupo.
Sí, pues, no estamos todos, estamos todos así. Sí, está todo supeditado a lo sanitario.
Tú dijiste, Matías, me quiero robar un segundo. Esta cuestión depende de nosotros. A mí a veces me preguntan cuándo llega la segunda ola. No, si la segunda ola no llega, la segunda ola se hace. Y nosotros podemos evitarlo si cambiamos nuestro comportamiento, si somos responsables, si nos cuidamos. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque no quisiéramos nosotros que por tomar un periodo de vacaciones después lo estemos lamentando el resto de nuestros días. Así que ánimo, fuerza y a seguir cuidándose, porque esta cuestión todavía no termina.
Gracias, subsecretario. Gracias. Que esté muy bien.
Hasta luego.
Gracias, nos vemos. Chau.
Chao. 7:00 p.m, 34 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Nos vamos al Distrito 10, Matías, ¿o no?
¿Cómo? Sí, tenemos que hablar del Distrito 10. Tenemos que hablar el Marino Beach Gate.
Sí, el Marino Gate.
El Marino Beach Gate, el Tere Gate.
El Tere Gate es mejor.
Es más, sí. Es más 11, pero bueno, ya está.
Como más de Providencia que de Santiago.
Sí, el Tere Gate. Oye, ¿Qué pasó allí? Te contaba, yo vuelvo a algo de lo que te conté al principio. Esta mañana me tocó conversar con un alto dirigente de uno de los partidos de gobierno, que partió la conversación y me dice, ¿qué te parece el gol de media cancha que nos metieron? Y la verdad que yo la conversación lo había establecido por otra cosa, por un reporteo político de otra índole, entonces la verdad que me pilló, y ahí me di cuenta. Y básicamente no entramos mucho detalle en ese momento, pero sí me pareció prudente lo que me dijo esta persona. Me dice, lo que tenemos que tener claro, que hay que contar hasta 10, respecto de cómo Republicanos logró literalmente, antes de los del minuto 90, prácticamente, meter, inscribir al Distrito 10 a Tere Marinovich como una candidata a constituyente.
¿Cómo se produce todo esto? A ver.
Todos sienten que ese fue un gol de media cancha de José Antonio Kast en último momento, pero lo que decía este dirigente, que no es de, naturalmente de republicano, pero sí es de partido de derecha, dice, no vamos a hacer de esto un gran caso, no vamos a levantar muchas olitas, porque no vamos a hacer de esto, no vamos a ser famosa una persona que ni le vamos a dar mucha luz, sino que hay que comérsela, hay que seguir adelante porque no hay otra alternativa. Hay otros dirigentes que están ahí, no me lo han contado primera fuente, así que no es infidencia, que son dirigentes, pues ya sabemos. Por ejemplo, Silvia Izaguirre, que un cupo independiente por RN, dijo, lo siento, yo en estas condiciones no voy. Si hubiese sabido que iba a tener Marinovich en la lista, yo no
que
voy.
Que le habían cambiado las condiciones a último momento, que le habían ofrecido otra cosa, dice. Que tiene, lo dice súper bien la Silvia Izaguirre, porque dice, obviamente que Tere Marinovich tiene todo el derecho del mundo a ir a expresar sus ideas, estamos en una sociedad democrática, yo no estoy cuestionando su derecho a participar. Pero lo que me pasa a mí es que si vamos a estar en la misma lista, juntamos votos, y yo no me siento cómoda porque pensamos diametralmente, no sé si diametralmente opuesta esa palabra la puse yo, pero pensamos muy distinto.
Incluso detesto.
Detesto algunas formas de pensar, algunas de sus puntos, lo dices.
Y entiendo, no me lo he dicho directamente, así que insisto, no es infidencia, que gente como Cristian Monque, por ejemplo, está muy contrariada porque dice, capaz que con votos míos salga esta persona.
Exactamente. Bueno, la Comisión Política de Renovación Nacional le pidió a Tere Marinovich que renunciara incluso, pero al parecer no tiene ni una gana.
Imagínate este hacerlo. Personaje, por lo que uno lo conoce por Twitter y todo, está en su salsa. Sí. Le gusta la disputa.
Sí, le gusta la polémica, se siente cómoda en ese.
Exactamente, como pez en el agua. Bueno, ¿qué pasó esa noche? Recapitulemos un poquitito. Sabemos que, primero, la ley electoral exige hasta a los bloques, a las alianzas, a las coaliciones políticas, inscribirlas en el CERVEL, en las oficinas del CERVEL, se llevan los antecedentes, se firma, y el CERVEL los deja habilitados con firma digital para que antes del cierre de las de la entrega de todos, son miles de candidatos.
22.000 se inscribieron.
22.000 candidatos. Entonces, era la verdad que era una máquina, aparecer en la sede de la UDI todo el domingo hasta la 1 de la mañana y el lunes hasta las 12 de la noche, que era el plazo fatal. Todo el día, domingo y lunes completo con computadores, mucha gente digitando y metiendo datos de candidatos por todo Chile, para concejal, para alcalde, para gobernador, para constituyente, en fin, suena locura, ya. Entonces en esta máquina de meterte, no equivocarse, pam, 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 metiendo datos, al final los presidentes de los partidos que firman ante el servicio electoral una coalición, tienen a través de firma digital que firmar cuando entregan la lista, o sea, 12 de la noche del día. Del día en cuestión, los cuatro presidentes de partidos tienen que firmar y el CERVEL con eso ya aprueba la coalición que tú inscribiste. Eso como contexto. ¿Qué pasó ese día? Eran las 10 de la noche del lunes.
Ya.
Faltaban 2 horas para el plazo
fatal. Para el cierre fatal, claro.
Estaban gente de Bópoli, RN y la UDI, en la sede de la UDI, a toda máquina,
llenando planillas como loco, claro.
El presidente de RN se había tenido que ir a su casa el día domingo porque había tenido una alza de presión y había tenido, de hecho no tuvo ni el domingo ni el lunes porque tuvo un problema, de hecho está todavía con licencia aparentemente, el senador Provence, dejó a otros negociadores, en fin, llega a las 10 de la noche, alguien dice, oye, ¿viene José Antonio Kast? ¿Cómo viene? ¿Dónde?
Viene llegando.
Y viene enfurecido. A ver, ¿de qué están hablando? Hola, a ver. Y ahí nombran, me cuento, un testigo bien menor, así que estaba de sapo nomás.
Claro, ahí fue la chuchoca.
Dijo, en ese momento le dicen a Felipe Guevara, intendente que había llegado después de las 6:30 de la tarde, horario laboral, porque no se podía incluir antes de las negociaciones, se incluyó en reemplazo de otra persona, y le dicen a Guillermo Ramírez, diputado del Distrito 23, del distrito de Vitacura,
Vitacura,
le dicen, ustedes dos, vean qué es lo que quiere José Antonio Kast. Y en, venía José Antonio Kast con su secretario general o con su hombre más cercano, que se llama
Berzetsky, ¿no?
Berzetsky, algo así. Bueno, vean qué quieren. Entran una pieza a los cuatro y José Antonio Kast, muy, muy enardecido, muy furioso, dice: me han hecho trampa, me han hecho tal y cual cosa, no, a última hora. Yo había presentado mi lista de 13 candidatos, llegamos a un acuerdo de 8, aparentemente quedaba contento con 8, pero le estaban bajando uno en Malleco. Esto es así, esto es con la minucia. Ya. Le estaban bajando un candidato en Malleco porque había un problema.
Igual estaban pasando la cuchufleta a Kast.
Exactamente, parece que había cierta razón para que Kast se sintiera pasado a llevar, y Kast dice: aquí lo siento, aquí o arreglamos esto o no hay lista.
Y se caen todos los candidatos del pacto.
No hay lista significa que la Chile Vamos, más republicanos, no tenía lista para inscribir. O sea, es un problema mayor.
O sea, es como una amenaza.
Bueno, es por eso algunos dicen que fue un chantaje. Sí, pero mira, esta persona que me lo contó, que estaba adentro, que no es republicano, me dice: ok, usó el chantaje, usó la presión de última hora que él no firmaba.
Pero él también le habían hecho algo antes.
Pero a él también le habían bajado un candidato.
Lógico,
y entre 10 y 11 y media hubo una negociación a todo chancho, a todo vapor, mucho teléfono para allá y para acá, y te termina entonces subirle una persona, darle un cupo en otra zona.
Que era Claudia Cifuentes en un principio,
y
¿no?
De Cecilia Cifuentes.
Cecilia, perdón.
Tipo 11 y media de la noche, 11 y cuarto de la noche, cede versus el candidato que lo habían bajado en Malleco, Kast, y dice: ok, yo tengo Cecilia Cifuentes. Negocien con Cecilia Cifuentes, por lo que me dicen es el exministro o el ex subsecretario Rodrigo Villa, que era el gran negociador de RN. Acepta Cecilia Cifuentes, incluso le ceden aquí en Santiago cupo de mujer, distrito 10.
Claro.
Bueno, pagando la cuenta.
La joya, la corona. Una,
va, bueno, de, el, entregando RN a una dirigente vecinal de RN de Ñuñoa, la señora Perla, no recuerdo su nombre porque yo no la conozco, le pido disculpas, no retuve el reporteo su nombre, su apellido. Le entregan eso, el cupo para Cecilia Cifuentes, le dicen a Kast: bueno, aquí tienes ya, ok, tranquilo, aquí está Cecilia Cifuentes, o sea, ahí el cargo para Cecilia Cifuentes está aprobado por las cúpulas de los partidos. Y en eso, Cecilia Cifuentes, desde su casa en una comuna bastante lejana de la que estaba en Providencia, la sede de la UDI, aparentemente no tenía todos los documentos en su momento, dice: no tengo cómo hacer ante notario. Había un notario en la sede de la UDI, lo habían previsto, pero le faltaban algunos documentos y no alcanzaba a llegar desde su casa a la sede de la UDI. De urgencia, José Antonio Kast dice: bueno, yo tengo otra candidata. ¿Quién sería?
Su as bajo la manga.
20 para las 12. Sí. Se llama Tere Marinovich.
Y así tenía todos los papeles.
Todos los papeles.
Ya, bien curioso, po. Igual.
No sé, yo no dudo, yo narro la historia.
No,
que
está bien, tú estás narrando la historia.
Salen los negociadores de la pieza, van a hablar con los negociadores telefónicos, los que están en la, más arriba en la cúpula partidaria, y le dicen: a ver, no nos...
¿Qué pasa? ¡Ah! Pero Matías, te caíste justo en el momento más emblemático, en el desenlace. ¿Qué vamos a hacer? No puedo creerlo. En el momento, esto es como las películas de terror, así que se van a comerciales justo cuando llega el momento peak. Bueno, vamos a tener que esperar a que Matías se reconecte. Por mientras, yo creo que podemos hacer llamar a nuestros auspiciadores, a saludarlos, porque así son las cosas en la radio, pues. Déjeme un momento que esto ya. Digitaliza tus rendiciones de gastos con el software usado por las empresas más innovadoras de Chile. Rinde gastos es menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Visita rindegastos.com. Rinde gastos, al final, menos problemas. Y Cuprum quiere verte crecer. Por eso, Cuprum 360 es una experta asesoría financiera digital, única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cuprum quiere verte crecer. Y ahora nos vamos a un corte, pero los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal y el fin desenlace de esta historia.
Este 2020, los consumidores dejaron de lado sus rutinas y adoptaron nuevos hábitos. impulsando un nuevo consumidor chileno basado en cuatro valores: el cuidado personal, la priorización de los comercios locales por sobre las grandes marcas, el consumo sostenible y la reinvención de la conexión con familiares y amigos. El e-commerce experimenta un boom y los expertos señalan que se trata de un fenómeno que llegó para quedarse. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital, ideas para mantenerte conectado.
Buenos días.
Buenas, ya, mire, saqué todo lo que me pidieron para el trámite este. Certificado de residencia, últimas 16 liquidaciones, registro de propiedades pasado por notaría y apostillado, mi informe de inscripción con su estampilla.
Señor, en verdad solo era necesario su carnet.
¿Ah? Oh. Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
En Cuprum queremos verte crecer. Por eso tenemos Cuprum 360.
¿Ah, sí? Cuéntame más.
Cuprum 360 es una experta asesoría financiera digital, única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Por ejemplo, cuenta con el recomendador de fondos para que elijas el fondo más adecuado para ti.
O sea, ¿me ayudan a decidir en qué fondo poner mi plata?
Así es, te asesoramos según tu perfil de riesgo. Conoce más de Cuprum 360 en cuprum.cl o en nuestra app. Cuprum, queremos verte crecer.
Estamos de vuelta, se me cayó la comunicación.
Pero en el momento culmine, Matías, fue como
culpa mía, totalmente mía.
Ah, no te intervinieron el teléfono, yo pensé que había una mano negra ahí.
Faltando 12 minutos entonces para las... faltando pocos minutos para las 12, logra José Antonio Kast inscribir a su candidato. ¿Esa parte se alcanzó a escuchar?
No, sí, más o menos, sí creo.
Pues, bueno, ya. Rodrigo Villa, bajo su responsabilidad, según lo que yo pude reportear, acepta la candidatura de José Antonio de Tere Marinovich, pese a los anticuerpos que podía generar, porque la alternativa era quedarse sin coalición, sin una alianza que en el sistema electoral hubiese sido realmente catastrófico para el oficialismo. Catastrófico.
Oye, dice, entonces, lo reafirma hoy día también Javier Macay en una entrevista que dio en Emol TV, y dice efectivamente que claro, no fue la mejor manera, que lata lo que está sucediendo, porque obviamente empaña el momento de unidad, pero que efectivamente los cuatro presidentes de partido visaron la inscripción de Tere Marinovich.
Tenían que hacerlo, no les quedó otra, porque si no se quedaban sin alianza. Y no sé si se alcanzó a escuchar, esto es un cupo RN.
Sí.
Al principio de los 8 cupos eran 3 RN, 3 UDI, 2 Evópoli. Síganme. Luego, en esa noche se le entregó uno republicano, se lo cedió RN, por lo tanto quedaron 2 RN, un republicano, 3 UDI, o independientes UDI, y 2 Evópoli. Y después de que se inscribió, RN queda con uno porque Silvia Izaguirre, ante la presencia de Tere Marinovich, prefiere bajarse. RN pasa de tener 3 candidatos a tener un candidato, que es Christian Bunker solamente. El republicano queda con Tere Marinovich, la UDI queda con 3, Evópoli queda con 2. Incluso algunos dicen, no me consta, que Gonzalo Blumel tenía ganas de bajar su candidatura, porque nadie quiere en la derecha, menos en la derecha más centrista, entregarle votos eventualmente para que salga Tere Marinovich.
Bueno, porque hay que ver los votos que trae también Tere Marinovich.
Porque ella es una opositora al gobierno de Piñera, por eso, y ha sido muy,
muy dura, durísima. Sí, durísima.
Ahí está el punto.
Bueno, ya está Paula,
perdón,
Matías.
Perdón, Paula, nos alargamos porque nos cortamos. ¿Cómo estás, Paula?
Bien, ¿cómo están ustedes?
Bien, pues, todo muy bien.
Oye, el tema de hoy día... Sí, los 20 años de Wikipedia, y partí viendo si ustedes tenían biografía en Wikipedia.
Yo no.
Sí, tú no tienes. Hay una Josefina Ríos, que es una actriz argentina. Sí, que te vi y no. Pero Matías sí tiene.
Matías sí, porque ustedes son figuras.
Que nació en San Felipe y vivió ahí sus primeros meses. Así que ves tú, todos los días se aprende algo.
Muy bien. Yo la verdad que nací en Santiago, pero me fui recién nacido a San Felipe, me trajeron a nacer acá, pero yo soy sanfelipeño de corazón.
Un bebito. ¿Cierto?
Exacto. Bueno, esta enciclopedia cumple 20 años el viernes. Este viernes se fundó el 2001 por Jimmy Wales y Larry Sanger, y es en realidad un caso de estudio. De hecho, el Economist le dedica una editorial bastante alabanciosa a los 20 años de Wikipedia, porque estamos en medio de una crisis y de un cuestionamiento a todas las grandes compañías tecnológicas que se fundaron justamente por ese momento. Facebook, Twitter, Google, todas estas grandes, estos jóvenes que iban a cambiar el mundo para mejor, la verdad es que han terminado poniendo también nuevos problemas bastante complicados, sobre todo para la democracia. Entonces, esta es la, digamos, la iniciativa tecnológica que al parecer logró no ser parte de esa cultura de hostilidad, de esa cultura de polarización, y entonces por eso creo que quiero que hablemos hoy día de su modelo, que es distinto de los sí. demás, y por qué entonces hay motivos para la celebración. Bueno, hoy día es importante decir que Wikipedia es el sitio número 13 de los más visitados del mundo, ya en algunos momentos ha sido el 5, el 6 y el 7, siempre está entre los más vistos del mundo, tiene 55 millones de artículos en 300 lenguas de todo el planeta, ¿ya? Eso también es como parte del sueño que tenía Jimmy Wales, que era crear una enciclopedia abierta, hecha colaborativamente, por eso el nombre Wiki es que se hace entre todos, que fuera neutral, que esto es muy importante, neutral desde el punto de vista con que se escribe, digamos, y hecha para que cada habitante en la Tierra tenga una enciclopedia a su disposición en su propio idioma. Ese es el objetivo, digamos, que se planteó. También es importante decir que, yo no sé si ustedes sabían, pero Wikipedia nació de un fracaso, que fue Nupedia, que fue el invento anterior, digamos, que era hacer una enciclopedia hecha por académicos, ya la idea de Wales, que era como muy fanático de las enciclopedias desde niño, era hacer una enciclopedia hecha por académicos, y eso en realidad fue un desastre, no funcionó, pero fue el origen de Wikipedia que sí lo logró, digamos, hacer, crear este modelo tan extraño y tan diferente. Como dato anecdótico, Jimmy Wales se crió es de Huntsville, Alabama, no es de los circuitos, digamos, tequi o de Silicon Valley o de las dos costas, digamos, donde vienen en general las élites norteamericanas. Se crió con su madre y abuela, ambas profesoras, que tenían un colegio, jardín en su casa, que enseñaban con el método Montessori, que ustedes saben que le da mucha libertad a los niños para que vayan de rincón en rincón, mucha autonomía, y él, para él eso es muy esencial en lo que le pasó a él en su propia formación. Bueno, el Economist dice el sueño funcionó sobre Wikipedia. ¿Y por qué en este mundo? Sí, dale.
Pablo, te puse una pregunta antes. Esto es un sitio que es público, que todos aportan. De hecho, no sé, yo he aportado algunas veces. Sí. Pero ¿tiene dueño, tiene accionistas? No. ¿Este dueño es un multimillonario como el de Facebook?
No. Esa es exactamente la pregunta clave, Matías, de por qué ha funcionado esto y por qué no ha pasado con las otras. Wikipedia es de propiedad de Wikimedia Foundation, que es una fundación abierta. Y es sin fines de lucro desde su inicio, lo cual significa que a Jimmy Wales, a pesar de que todo el mundo le pregunta dónde está su avión, dónde está su jet privado, él no es millonario. O sea, él iba muy bien antes de crear Wikipedia, porque tiene, digamos, training en finanzas, en inversiones, es como un genio de la computación también, pero él no tiene fortuna por Wikipedia, y eso también fue muy importante. ¿Por qué? Porque el hecho de ser sin fines de lucro logró que tuviera lo más importante que tiene Wikipedia, que son sus editores, que son personas que escriben esto voluntariamente, que donan su tiempo, digamos, a Wikipedia para hacer una enciclopedia global, y que si hubiera sido en el fondo con fines de lucro, él está seguro que la gente no habría querido participar gratuitamente en esto, ¿ya? Entonces se habría metido otro tipo de gente a hacer el trabajo, digamos, de editar y hacer las entradas de la enciclopedia. Entonces, ¿cómo se financia? Y lo segundo es que tampoco aceptaron desde el principio publicidad, lo cual Jimmy Wales, hoy día viendo lo que ha pasado con todos los demás redes sociales, compañías tecnológicas, siente que es una base esencial. ¿Por qué? Porque se financian solo con donaciones de las personas, ¿ya? Y eso hace que el incentivo esté puesto a que la gente valore lo que lea y no crear engagement, que es lo que tiene, digamos, entrampado a Twitter y las redes sociales, porque sabemos que el engagement lo producen los contenidos controversiales, ¿no? Como mientras mayor controversia hay, mayor engagement de la gente hay, y eso no es lo mismo que valorar lo que tú estás leyendo, ya es lo mismo que le pasa con los medios de comunicación al cobrar, necesitan que la gente valore ese contenido, no que se enganche porque lo encuentra curioso, exótico, raro, peleador, etcétera, ¿ya? Así que eso es una parte muy importante, y se financia con donaciones y no acepta publicidad, que eso también fue una decisión estratégica que se tomó al principio y que se mantuvo, justamente porque no quieren, en el fondo, corromper su modelo de negocio a estar disponible a los cambios que la publicidad va pidiendo. Entonces, por ejemplo, no hay inversionistas ángel, no hay en el fondo una junta directiva que le pida crecimiento a toda costa. Tampoco hay algoritmos que digan nada, está hecho por humanos.
Pero una pregunta, Paula, porque siguiendo esa lógica, esto es más que nada, es, no tiene fines de lucro, ¿o sí? Porque no, son donaciones para no que tiene. Funcione, para que siga funcionando, sí, pero, no el, pero el dueño no gana ni uno. No,
ni uno, por eso te digo, es sin fines de lucro. O,
claro, es más allá que un modelo de negocio, es más como claro, una fundación, digamos, por decirlo de alguna manera.
Es como el modelo de negocio, es como decir, sí, cómo se financia, digamos, claro. O sea, no porque sea un negocio, porque de hecho no lo es, sino cómo se financia, cómo entra la plata y cómo sale. Bueno, primero tienen que pagarle muy poca gente. Yo me acuerdo hace unos 5 años atrás en Wikipedia trabajar, no sé, en digamos la casa matriz, 15 personas, o sea, no es como estos gigantes que tienen claro, un millón, porque los voluntarios están por todo el mundo, que son los editores, que en el fondo no cualquiera puede editar en Wikipedia, pero tampoco es tan difícil ser un editor, pero tienes que cumplir ciertas cosas, ciertas reglas, y después puedes ser también administrador, en que ahí tienes otras funciones, también en que no te pagan, digamos que lo haces por compromiso con la causa de que todo el mundo tenga una enciclopedia en su idioma, y puedes tomar otras decisiones importantes también. Otra cosa que es muy importante entonces, que ya que no hay inversionistas presionando por crecer, porque tiene que subir el flujo, por ejemplo, cuando China les bajó, Jimmy Wales dijo que no iba a agacharle el moño al gobierno chino con que le pedían editar los artículos políticos, Tiananmen, él no, simplemente no, y que no iba a resistir, o sea, en el fondo no tiene ni una presión, no va a ceder a presiones de gobiernos autocráticos, autoritarios, dictatoriales, por eso tiene esa libertad. Y por último, hay una cultura interna muy importante de estos wikipedianos, que son como también una cofradía, digamos, que trabajan globalmente en todas partes. En Chile también hay una comunidad de editores muy importante, que se preocupan de qué, de que no haya contenidos hostiles, y han encontrado maneras de resolver las controversias. No sé si ustedes han visto cuando los contenidos están flaggeados, tienen banderas, es porque hay disputas, también en el fondo los van poniendo pendientes. Y también muy importante es que cuando un artículo está en disputa, los editores entran en acción, digamos, tratando de evitar censurar, pero no aceptan el vandalismo, que eso también es una definición muy importante. Si alguien vandaliza un artículo, ya no puede seguir editando, y además ahí se toma control, digamos, del artículo para evitar la hostilidad, digamos, las faltas a la dignidad de las personas, etcétera. Entonces han sido muy claros en eso, en que el vandalismo no está aceptado, cosa que los otros no han hecho, y han seguido esta idea de que, digamos, de que todos contribuyan y siga creciendo de esta manera. Bueno, y por último, son las últimas controversias que han habido con el mundo, las de ahora, si las redes sociales deben ser o no controladas, qué pasó con digamos, redes sociales bajando artículos, bajando las cuentas de todo. Lo que dice Jimmy Wales es que es muy complicado darle el poder a los gobiernos, o sea, está completamente contra la fake news y tiene un proyecto que se llama Wiki Tribune para, digamos, combatirla, pero que es muy complicado darle el poder a los gobiernos para que aplasten el disenso llamándolo fake news, por un lado, pero también a los dueños de las grandes compañías tecnológicas. O sea, que Zuckerberg tenga el poder de bajar a alguien le parece que es muy complicado, y cree que lo que hay que fomentar es que no haya monopolio, o sea, que realmente pueda haber competencia. Él recomienda salirse de Twitter, pero dice, si no me salió es porque no hay nada mejor aún, y parece que lo que está problemático es que puedan entrar nuevos competidores, que es lo que está, digamos, hoy día en disputa en muchos países del mundo.
Y lo que hay que interesante, decir, sí. Sí, lo que hay que decir, Paula, que en algún momento se hablaba como estos de Wikipedia, quizás como de manera peyorativa, pero se ha ganado el paso de los años el respeto, porque sí, cada uno de nosotros lo usamos con una
cotidianamente.
Cotidianamente para buscar datos, para salir sí, de apuros. Y la verdad,
Matías,
que
y ahí lo que dice siempre sí, Jimmy Wales, es que Wikipedia es un punto de entrada, no de llegada. O sea, es un punto de entrada al conocimiento, no del punto final. Es como tú quieres saber algo y entras y lo lees, y ahí empiezas a partir tu búsqueda, pero no terminar ahí. Y de hecho, cuando hay escolares que le escriben y le dicen que los retaron por citar Wikipedia en un trabajo, les dice, muy bien que te hayan retado, porque las enciclopedias no son para andar citándolas en los trabajos, es para partir, digamos, la búsqueda de conocimiento. Entonces eso también es muy importante.
Buenísimo. Paula Escobar, como siempre, pues muchísimas gracias. Gran tema, porque Wikipedia es, la verdad, que a rato
la
nuestro.
Sí.
Claro, no solo la hizo, sino que es nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro ángel de la guarda, sí, muchas veces para salir de la.
Exacto.
Estamos al aire.
Sin utilidad, piensa. Con sí, temas tan graves. Bueno, el Capitolio tenían en muy poco rato, ya habían subido una entrada de lo que había pasado en el Capitolio. O sea, digo, están tratando los temas más duros, pero sin que haya esta hostilidad como en las otras redes. Así que voy a empezar a escribir el perfil de la Josa.
¿Eres editora de Wikipedia, Paula?
Te voy a dejar ahí.
¿Eres o no?
No soy.
No, porque otro talento más, imagínate.
¿Se puede saber quiénes son los editores en Chile?
Yo creo que se puede saber, y parece que no es tan difícil ser uno. Y un desafío muy importante.
¿Cuáles serán los requisitos?
Tienen sesgo de género Wikipedia, y eso ellos mismos no reconocen, así que hacen wikimaratones para subir perfiles de mujeres y para aumentar la cantidad de mujeres editoras. Eso es muy importante, que reconocen que tienen sesgo ahí, porque hay mucho más biografías de hombres que de mujeres, y más editores que editoras. Así que también están conscientes de eso y quieren mejorar.
Que te vaya muy bien, Paula, como siempre.
Un chao, abrazo, chao. Hasta la próxima semana.
Gracias, chao, chao. Y nosotros nos tenemos que ir rápidamente porque son las 8 de la noche, sí. De Terapia Chilensis. Muchísimas gracias por aceptar este teletrabajo.
Ay, pero fantástico, Matías, se te sintió muy cerca, no te preocupes.
Muchísimas gracias, que estés bien, chao, chao a todos, hasta mañana.